se les dará una aplicación falsa a las facultades mentales y del alma. Se dejarán perder las oportunidades. ¿Se seguirá una forma y una rutina día tras día sin lograr nada? ¡Oh, despertad, despertad, maestros y alumnos, antes de que sea demasiado tarde! ¡Despertad antes de que escuchéis de labios pálidos y agonizantes el terrible lamento! ¡Pasó la siega! ¡Terminó el verano! Y nosotros no hemos sido salvos. Jeremías 8:20. Se pulen los dones y los talentos de cada educador para el mayor bien de los alumnos. ¿Quién está atento a los momentos favorables para pronunciar palabras de bondad y de amor? ¿A quién le gusta contar la historia de aquel que tanto amó al mundo, que dio su vida para redimir al pecador perdido y hundido? Preparad a la juventud, amoldad el carácter, educad, educad, educad para la vida inmortal del futuro. Orad a menudo, rogad a Dios que os dé un espíritu de suplicación. No sintáis que vuestra labor como maestros ha concluido a menos que podáis conducir a vuestros alumnos a la fe en Cristo y al amor por Él. Que el amor de Cristo colme vuestras propias almas, y luego, inconscientemente, lo enseñaréis a los demás. Cuando vosotros, como instructores, os entreguéis sin reservas a Jesús, para que Él os conduzca, os guíe, os controle, no fracasaréis. Enseñad a los alumnos a ser cristianos. Esta es la labor más grande que tenéis por delante. Presentaos ante Dios. Él escucha y contesta las oraciones. Abandonad las indagaciones, las dudas, la incredulidad. Enseñad sin aspereza. No seáis demasiado exigentes, sino antes cultivad una simpatía y un amor tierno. Sed alegres. No regañéis. No censuréis con mucha severidad. Sed firmes, sed amplios, sed semejantes a Cristo, compasivos, corteses. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No puedo expresaros el intenso deseo de mi alma de que todos busquéis al Señor de la manera más dedicada mientras puede ser hallado. Estamos en el día de la preparación de Dios. Que a nada se le dé tanta importancia como para apartar las mentes de la obra de preparación para el gran día del juicio. Preparaos. No permitáis que la incredulidad fría mantenga vuestras almas apartadas de Dios, sino permitid que su amor arda sobre el altar de vuestros corazones. Capítulo 74, titulado La apariencia del mal. Me siento instada a dirigirme a los que están empeñados en dar el último mensaje de amonestación al mundo. El que aquellos por quienes trabajen vean y acepten la verdad depende mucho de los obreros individualmente. La orden de Dios es: limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová. Isaías 52:10. Y Pablo encarga a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Primera de Timoteo 4, 16. La obra debe principiar con el obrero. Este debe estar unido con Cristo, como el sarmiento está unido a la vid. Yo soy la vid, dijo Cristo. Vosotros los pámpanos. Juan 15, 5. Esto representa la relación más íntima que sea posible. Injértase la rama sin hojas en la cepa floreciente, y viene a ser un sarmiento vivo que saca savia y nutrición de la vid. Fibra por fibra, vena por vena, el sarmiento se aferra hasta que brota y florece y lleva fruto. La rama sin savia representa al pecador. Cuando está unida con Cristo, el alma se une al alma, lo débil y lo finito a lo santo e infinito, y el hombre llega a ser uno con Cristo. Sin mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Juan 15, 5. Estamos unidos con Cristo, los que aseveramos ser obreros suyos. Moramos en Cristo y somos uno con Él. El mensaje que llevamos es mundial. Debe llegar a todas las naciones, lenguas y pueblos. El Señor no requerirá de ninguno de nosotros que salga con este mensaje sin darnos gracia y poder para presentarlo a la gente de una manera que corresponda a su importancia. La gran cuestión para nosotros hoy es: ¿estamos llevando hoy al mundo este solemne mensaje de verdad de tal manera que manifieste su importancia? El Señor obrará con los obreros si ellos dependen únicamente de Cristo. Nunca quiso que sus misioneros trabajasen sin su gracia, destituidos de su poder. Cristo nos ha elegido del mundo para que seamos un pueblo peculiar y santo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2, 14. Los obreros de Dios deben ser hombres de oración, diligentes estudiantes de las Escrituras, que tengan hambre y sed de justicia, a fin de que sean una luz y fuerza para otros. Nuestro Dios es un Dios celoso, y requiere que le adoremos en espíritu y en verdad, en la hermosura de la santidad. El salmista dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me oyera. Salmo 66, 18. Como obreros, debemos prestar atención a nuestros caminos. Si el salmista no podría haber sido oído si en su corazón hubiese mirado a la iniquidad, ¿cómo pueden ser oídas las oraciones de los hombres ahora, mientras conservan la iniquidad? Después que hubo pasado la fecha en 1844, el fanatismo penetró en las filas de los adventistas. Dios mandó mensajes de amonestación para detener este incipiente mal. Había demasiada familiaridad entre algunos hombres y mujeres. Les presenté la alta norma de la verdad que debíamos alcanzar y la pureza de comportamiento que debíamos conservar a fin de recibir la aprobación de Dios. Pero el mensaje que Dios dio fue despreciado y rechazado. Se volvieron contra mí y dijeron, ¿ha hablado Dios solamente por usted y no por nosotros? No enmendaron sus caminos, y el Señor los dejó seguir hasta que la contaminación señaló su vida. No estamos fuera de peligro aún ahora. Cada alma que se dedica a dar al mundo el mensaje de amonestación será severamente tentada a seguir en la vida una conducta que niegue su fe. Es el plan estudiado de Satanás hacer los obreros débiles en la oración, débiles en poder e influencia, a causa de sus defectos de carácter. Como obreros, debemos condenar unánimemente cuanto presente la menor aproximación al mal en nuestro trato mutuo. Nuestra fe es santa. Nuestra obra consiste en honrar la ley de Dios, y no es de carácter tal que rebaje los pensamientos y la conducta de uno a un nivel inferior. Tenemos que estar sobre una plataforma elevada. Debemos creer y enseñar la verdad tal como es en Jesús. La santidad de corazón no conducirá nunca a acciones impuras. Cuando uno que asevera enseñar la verdad se inclina a estar mucho en compañía de mujeres jóvenes o aún casadas, cuando pone familiarmente su mano sobre ellas, o está a menudo conversando con ellas de una manera familiar, temedle. Los principios puros de la verdad no están engarzados en su alma. Los tales no están en Cristo, y Cristo no mora en ellos. Necesitan una conversión cabal, antes que Dios pueda aceptar su trabajo. La verdad de origen celestial no degrada nunca al que la recibe, ni le induce a la menor aproximación a la familiaridad indebida. Por el contrario, santifica al creyente, refina su gusto, lo eleva y ennoblece, y lo pone en íntima comunión con Jesús. Le induce a considerar la orden del apóstol Pablo de abstenerse aún de la apariencia del mal, porque no sea, pues, blasfemado vuestro bien. Romanos 14, 6. Este es un asunto al cual debemos prestar atención. Debemos precavernos contra los pecados de esta era degenerada. Debemos mantenernos alejados de todo lo que sepa a familiaridad indebida. Dios lo condena. Es terreno prohibido sobre el cual es inseguro asentar los pies. Cada palabra y acción debe tender a elevar, refinar y ennoblecer el carácter. Hay pecado en la irreflexión acerca de tales asuntos. El apóstol Pablo exhortaba a Timoteo a la diligencia y al esmero en su ministerio.